Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Bueno, del otro lado de la línea, ya desde Mar del Plata, está Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien?
¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, por suerte. Un poco fresco el clima ahora, pero muy, muy lindo clima.
Bueno, aquí no está tan fresco, no está tan fresco. Bueno, sí, está fresco, sí. En realidad el que estoy encripado soy yo, entonces ya he perdido todos los puntos de referencia. ¿De qué vamos a hablar hoy en Un Millón de Umbrales?
Bueno, hoy nos va a visitar Stephen King, y que Stephen King nos visite a nosotros en esta columna es como que Mario Lebrero visite la máquina de pensar, algo inevitable en el tiempo, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Está muy bien. Hay que recordar, perdona que lo recuerde, que Ricardo Ruiz dirige la revista digital Insomnia desde hace un cuarto de siglo, digamos, más o menos 25 años. Es una revista que está dedicada en principio a Stephen King. Y una pregunta que yo no sé si te hice, realmente, perdóname si te la hice, pero igual, ¿vos tuviste algún contacto en 25 años con Stephen King vía mail? En fin, él se enteró que hay, obviamente, ya sé que se entera que hay revistas dedicadas a su obra y que lo siguen y tienen fanáticos por todo el mundo, pero en este caso una revista que se mantenga tanto tiempo, bueno, llama la atención. ¿Tuvieron algún contacto?
Bueno, ha tenido contactos un subeditor de nuestra revista, Ariel Bossi, que hace un tiempo sacó un libro sobre Stephen King. Él ha logrado verlo en Estados Unidos, pero de ir a una charla, digamos, a una conferencia, y ha tenido contactos con la secretaria de él y ha logrado tener ejemplares autografiados y dedicados por Stephen King. Bueno, yo también tengo mi libro autografiado, pero no he logrado todavía ir hasta Maine, algo que tengo pendiente y en algún momento espero hacer y poder verlo en alguna presentación.
Sí, igual yo pensaba desde el punto de vista, de algún mail o algo así, porque él también es alguien que, tengo entendido, está presente en las redes sociales, en Twitter, por lo menos, tuitea, digamos, ¿no?
Sí, tiene una gran presencia en Twitter, y hemos logrado contactos con gente muy cercana a su entorno, directo con él, por ejemplo, una entrevista y eso, no. Uh-huh. Sí hemos logrado con Peter Straub en algún momento, con el dibujante Bernie Wrightson, con Joey Hill, uno de sus hijos. Uh-huh. Tenemos la posibilidad también con Owen King pronto, que es otro de sus hijos. Estamos cada vez más cerca, él es una persona que sale poco de su Maine natal, le gusta la vida de familia y se prodiga poco en eso, así que
no,
también hay que respetar.
Sin duda, yo me imagino que la presión que puede tener Stephen King en cuanto a gente que quiere hablar conversar o saludarlo simplemente debe ser extraordinaria, pero a veces ocurre en Twitter, me ha pasado, conozco a alguien muy cercano que no tiene nada que ver, pero sigue a un youtuber de estos, que el primero, ¿no?, que tiene 25 millones, y de repente ese youtuber un día le dijo, bueno, me gusta esto que dijiste, ¿no?, por ejemplo. Entonces ahí son esas cosas que ocurren a veces en las redes, pero bueno, simplemente esto para decir que cuando Ricardo Ruiz habla de Stephen King no es solamente un lector, sino es alguien que lo viene, digamos, estudiando, ¿no?, o por lo menos disfrutando desde hace 25 años o más.
Sí, ambas cosas, como estos géneros que nos gustan. Uh-huh. Y la idea de traer hoy era una novela de él muy famosa, uno de los clásicos, Pet Sematary es el título original, Cementerio de Animales es el título que lo conocemos en castellano, aunque una traducción más correcta sería Cementerio de Mascotas. Uh-huh. Ya que hace poco se ha estrenado una nueva versión cinematográfica, hace apenas una semana, 10 días, creo que en Uruguay también debe estar, acá por lo menos se estrenó en Argentina, se estrenó a nivel mundial, así que creo que debe estar ya también por las salas de ahí. Y es una época donde el cine de terror permanentemente está en cartelera, con fuerte éxito de taquilla, es más discutible la calidad en algunos casos, pero yo siempre sostengo que es preferible que haya mucho y no poco, o en épocas que el terror desaparecía, y hay algunas características del terror hoy actual que no es ajeno a lo que pasa con las series, a lo que pasa con otro tipo de fenómeno, y que también nos invita a los que tenemos algunos años más a mirar el cine actual con otros ojos y acercarse un poco más a la gente joven y ver cómo lo disfrutan ellos, y No, por ahí uno que siempre está diciendo la otra versión era mejor. No, bueno, es mi caso, ¿no? Pero no. Yo leo en las redes sociales y la gente se vuelve muy gruñona, muy protestona.
Ah, sí, sí.
Y bueno, no le gustan los libros, no le gustan, sí, creo que exacto. No disfruta del arte.
De acuerdo. No, básicamente la actitud en las redes sociales siempre es una actitud falsamente antisistémica que dice que lo que está ahora no funciona o está hecho solo por plata, en cambio lo que como si en el año 83 Stephen King no escribiera tan bien para ganarse su salario, obviamente. Pero bueno, esas falsas contradicciones se producen, sí.
Por ejemplo, Stephen King opinó muy bien de esta nueva versión de Cementerio de Animales. Y hay gente que dice, pero a Stephen King no le puede gustar esto. ¿Por qué no? Es hasta opinar lo que tiene que opinar el verdadero autor de la novela.
Sí. Bueno, hay que decir un detalle de Stephen King antes de que te embarques. Sí. Simplemente es un detalle que me parece brutal para lo que es Stephen King, ¿no? Que alguien que escriba tanto y publique tanto, ha publicado mucho, vea prácticamente toda su obra llevada al cine, que es el cine es el arte popular por excelencia del siglo XX, bueno, y del XXI, aunque ahora obviamente está pasando a las series y bueno, pero lo que digamos, la idea que tenemos de cine es el arte popular. Que un escritor vea su obra llevada al cine, prácticamente toda, hasta cuentos, digamos, no sé si toda, pero bueno, casi toda, es algo increíble. Ahora, que ese mismo escritor vea después que toda su obra empieza a tener una segunda versión, un remake, mientras esté vivo, es algo más asombroso, ¿no?
Sí, y si bien tenemos grandes títulos, muchos títulos que no han sido buenas películas, tuvo una época oscura que solamente se adaptaba prácticamente en serie B, si uno repasa la lista, está Fran Darabont, está Rob Reiner, está Stanley Kubrick, uh-huh. Está Brian De Palma, David Cronenberg, han pasado grandes directores de... O sea, sus historias han llegado a muchos directores distintos, ¿no? Uh-huh. Eso me refiero.
Claro. Bueno, ¿y el Cementerio de Animales?
Cementerio de Animales es una historia que Stephen King escribió a finales de los 70, comienzos de los 80, a partir de un hecho que le pasó a él. Él se fue a vivir en ese momento trabajaba como profesor, estamos hablando de los primeros años de su carrera, y se fue a un pequeño pueblo que se llama Orrington, donde adquirió una casa rural, y cerca de esa casa rural había un cementerio de mascotas real que se puede visitar hoy en día. Se dan dos hechos, que una mascota de él, es Mackie, un gatito que él tenía, que era de su pequeña hija, muere atropellado porque había una carretera cerca donde pasaban permanentemente camiones, y otro hecho es que un día su hijo Owen sale corriendo y también se va para la carretera, no pasó nada, quien lo agarre lo lleva a la casa. Pero esos dos disparadores, el hecho de un cementerio de animales y el hecho de una muerte de un hijo, le generaron en la cabeza, fueron la génesis de esta novela, ¿no? Sí. Una novela que plantea una familia encabezada por Luis Creed, que es médico, su mujer y su pequeño hijo y su pequeña hija, que van a vivir en un pueblo similar a este que vivía Stephen King. Él va a trabajar como médico en la universidad y como profesor. Y bueno, sucede lo que le pasó a él, a la pequeña hija se le muere en la carretera una mascota, a todo esto la novela pasa muchas páginas contando la llegada de ellos a ese lugar, la relación que establecen con una pareja de ancianos vecinos que son entrañables, lo típico de la vida norteamericana que siempre refleja también Stephen King, claro. El horror no entra de una, ¿no? Va gestándose muy lentamente. Uh-huh. Se muere el gatito, lo entierran en un cementerio de animales, pero en realidad, cuando él decide enterrarlo en el cementerio de animales, lo entierra en una tierra que está más allá del cementerio, detrás de una barrera, que según le cuenta el vecino, tiene la facultad de devolver los vivos, los muertos a la vida.
Sí, básicamente se le aparece el gatito.
Básicamente se le aparece el gatito, vuelve el gatito físicamente, pero malo, cambiado, uh-huh. Extraño. Con feo olor, peleador, violento, vuelve malo. Esa es un poco la síntesis. Claro. Y lo que Stephen King hace en esta novela y se plantea es ir un paso más. Es decir, ¿qué pasa si luego el que va a morir en la carretera no es un gato, no es una mascota, sino su propio hijo de 2 años? ¿Qué decisión tomaría el protagonista, no?
Él dice que
enterrarlo, no enterrarlo, desafiar la muerte, no desafiarla. Y es ahí donde se desata esta novela, que es tremenda en el ritmo que toma y en el estudio profundo que hace sobre todos los rituales funerarios, sobre la aceptación de la muerte, claro. sobre un montón de temas que en esa época, cuando salió esta novela, no se habían tratado como un elemento de terror cotidiano, ¿no?
No, y que están, digamos, en este caso, como el gran horror o el gran terror está en la naturaleza humana, en la condición humana, ¿no? El tema del límite de la muerte, el tema de qué está dispuestos a hacer para vencerlo, no admitirlo, digamos, no asumirlo. Y él dice, estoy leyendo acá, que fue inspirada en el cuento La pata de mono, que es terrible, ¿no?
La pata de mono, un cuento de Jacobs, de W.W. Jacobs, del año 1902, que para los que no lo recuerden, bueno, es una historia, una fábula muy clásica que se ha visto en el cine, en Los Simpsons, en un montón de adaptaciones, donde una pareja de ancianos que vive con su hijo ya mayor, también, reciben una pata de mono que le concede tres deseos. El primer deseo que piden esta pareja de ancianos es recibir determinada cantidad de plata, uh-huh. y dicha cantidad de plata la reciben, pero porque el hijo muere en el trabajo, la reciben como una indemnización, ¿no?
Claro, por el seguro.
El deseo del dinero no viene de forma sobrenatural la plata, viene por algo real que fue la muerte del hijo. Uh-huh. Y el segundo deseo que pide la mujer, pero el marido no está muy de acuerdo, es que el hijo vuelva. Y cuando se da cuenta que el que golpea la puerta es el hijo que vuelve de la tumba, pide un tercer deseo, y cuando se abre la puerta no hay nada, no quedó nada, ¿sí?
Claro, porque el hijo que vuelve de la tumba vuelve en las mismas condiciones que el gatito que vuelve de la tumba en Cementerio de Animales, ¿no? O sea,
de hecho, en Cementerio de Animales el gato escarba la tierra y sale, esto es así.
Viene con mal olor, viene, digamos, mal, viene, digamos, el hijo en la pata del mono también viene, como una especie de zombie, ¿no? Es un zombie, pero bueno.
Viene tal cual. Todo esto configura una de las novelas más interesantes de Stephen King, de la época de los 80, época de Misery, época de It, por ejemplo. Uh-huh.
Carrie.
Una novela...
Carrie es 70.
Sí. Carrie es 74. Uh-huh. Carrie es la primera novela.
Perfecto.
Una novela terrible, terrible sin concepción, porque el monstruo es el protagonista, aunque no nos caiga mal, porque es el ser humano... protagonista es el que va haciendo que el horror se siga generando permanentemente con cada decisión que toma. El que es un médico, que es una persona muy racional, sin embargo es el que primero va a recibir la visita de una entidad, que es un paciente que a él se le muere en esta universidad, y esta entidad es como que le va a advertir de que no tiene que jugar con la muerte, ¿no? Y sin embargo el que es todo racional no hace caso a estas señales a pesar de que las vive en carne propia, uh-huh. tiene pruebas reales de que hay algo, y cree que con lo que falló con el gato no va a fallar con el hijo, y así sucesivamente.
Claro,
entra
claro.
en una espiral donde bueno, la muerte es la que reina, ¿no?
Claro, sí, siempre se resucita, pero son cosas repugnantes, malévolas, tipo zombie, resucita lo físico, pero, digamos, espiritualmente está muy mal.
Claro, la novela profundiza muchísimo más en los... Como ya dije, en los rituales funerarios, es muy interesante toda esa parte. Él tiene un problema, esto no se ve en ninguna adaptación fílmica de esta historia, ¿no? Él tiene problemas con el suegro, los suegros lo culpan por la muerte del hijo. Y bueno, todos los dramas que se desatan en una familia, si no me hubiese mudado ahí, si no se hubiese ido a la ruta, hubiese enterrado al gato.
Claro,
es toda la culpa permanente y cada vez le va sumando más culpa.
Claro, claro. Es lo que ocurre cuando hay una gran tragedia, en este caso una gran tragedia familiar, y tratamos de racionalizarla y entonces tratamos de decir, bueno, si yo no hubiera hecho eso, si no hubiera hecho tal lado o tal cosa, y todo va llevando inexorablemente a la tragedia. Pero es esa idea de tratar de comprender lo incomprensible, ¿no?
Sí, aparte está el famoso... el lema de muchas historias de terror, no perturbar el sueño de los muertos, ¿no?
Claro.
El único lugar donde los muertos descansan en paz en esta novela es en el verdadero cementerio de animales, es donde se enterraban las mascotas, y no en la tierra india más allá, que es la que aloja al Wendigo, este espíritu maligno que de alguna manera convoca a estos muertos a que vuelvan a la vida y a cometer desastres, ¿no?
Uh-huh. Wendigo, que también es otro gigantesco cuento, ¿no? Pero no sé si tiene que ver con aquel gigantesco cuento del Wendigo, que no me acuerdo quién es el autor, pero es brillante, ¿no?
No recuerdo el autor, sí, uh-huh. es conocido también, y también entraría en esa corriente de terror folclórico, ¿no?
Exacto,
de terror basado en creencias y en religiones americanas, y bueno, de la época del oeste y anterior. Uh-huh. Esta película fue llevada al cine en el año 89, una adaptación bastante buena para la época, que sigue muy fiel al libro, con guión del propio King, que tiene algunas fallas, pero es una película que con el tiempo el fan la ha aprendido a querer. Uh-huh. un poco la idea de la que se basa esta nueva película, que vamos a hablar de ella, sin antes que se nos termine la columna, que era la idea que nos convoca. Es una película dirigida por dos directores muy jóvenes que han hecho un par de películas, Kevin Colch y Dennis Widmer. Ha contado con el aval de Stephen King. Los protagonistas son Jason Clarke, un actor australiano. Amy Seymour es la protagonista. Y quizás el actor más conocido, John Lithgow, es el que hace del vecino. Uh-huh. Y también una chica que es muy joven, creo que tiene 8 o 10 años, revelación, que es Jette Lawrence, que es también la protagonista, la hija. Y es una película que ha sido recibida de forma rara por los fans de King, porque en determinado momento la película se aleja bastante del libro. Yo siempre digo que prefiero una buena película primero y después una buena adaptación.
Claro,
primero
claro,
prefiero que sea una buena película.
Claro.
Es decir, yo puedo ver El Resplandor, y ya lo hemos hablado en esta columna, y es muy distinta a la novela de King, y sin embargo es una buena película, porque yo lo que creo es que las películas no cambian la novela en nada, y nunca van a tener las películas la profundidad es que tiene una novela. Es otra manera de ver una historia, es contarla distinto. En ese aspecto yo creo que esta película tiene algunos clichés del terror de hoy, muchos de lo que se llaman jump scare, que son esos subidones donde de golpe venimos en silencio y un sonido lo ponen fuerte y todos nos asustamos en la butaca, ¿no?
Bueno, es un fundamental, es muy común. Fundamental, me parece ahora, es el tema de la banda sonora. Siempre fue fundamental en el cine, ¿no?
Sí.
La banda sonora es un 80%, creo, de un cine, pero es algo que se ha desarrollado muchísimo ahora en el siglo XXI. Y con respecto a lo que decías vos de las adaptaciones, te diría que se va a adaptar 100 años de soledad. Rodrigo García, el hijo de García Márquez, va a ser el productor, y dijo específicamente eso que acabas de decir. Es importante que el que vaya a hacer la adaptación ponga algo de su cosecha y haga una cuestión personal, porque dice, está lleno de buenas adaptaciones que no avanzan en calidad, digamos, ¿no? O sea, son correctas y punto, y quedan ahí.
Exacto. Entonces yo creo que esta nueva versión como película de terror es muy, muy disfrutable. Yo la fui a ver con mi familia, todo les encantó, y ya si uno empieza a buscar la profundidad de la novela o el mismo hilo de la novela, se va a encontrar que no, que es otra cosa. Uh-huh. Es decir, si hoy alguien se termina de leer el libro y sale corriendo a ver la adaptación, seguramente se sienta defraudado porque esté esperando ver en pantalla lo mismo que leyó. No voy a hacer ningún spoiler, pero hay grandes cambios. Uh-huh. Yo creo que hay que disfrutar de las novelas por un lado, las adaptaciones, más esta historia que ya tuvo una adaptación. Y esto es lo que pasa, uno puede ir a ver, en 10 años se han hecho 5, 6 o 7 películas de Spider-Man y son todas distintas, y el personaje es distinto y el actor es distinto, y bueno, yo ya a esta altura sé que King ha escrito clásicos que van a ser reversionados una y otra vez, y siempre será distinto, algunas variará mucho, otras variará menos, pero hay que aceptarlo, son las reglas del juego.
Está bien, digo, lo fundamental es que uno vaya y que vea algo entretenido, que te mueva el piso, eso es lo que uno espera, ¿no?
Uno tiene una hora y media de diversión, la película te tiene en la butaca permanentemente, y aparte seguramente la Warner, que es la que pone la plata, ha dicho, no, mire, no profundicen tanto, pongan más sustos, pongan más violencia, pongan... Está bien, es lo que manda y es lo que tiene que lograr la película.
Y por eso se trata de, ahora, digamos, técnicamente se habla de transposición y no de adaptación, porque la idea es que no se puede adaptar una cosa de literatura, adaptarla al cine, sino que hay que transponerla y que con las propias reglas de cada película y de lo que tiene el cine, que son diferentes a las de las... A lo de
sí,
la
y más en una hora y media, una historia que profundiza tanto en la muerte, en un montón de temas, que en una hora y media hay que pasarlos muy 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 rápido, ¿no? Así que, pero bueno, yo recomiendo la adaptación, y por supuesto que recomiendo encarecidamente a los que les gusta este género que lean la novela, porque sin duda está entre las mejores que ha escrito el autor de Maine, ¿no? Stephen King.
Bueno, yo no la leí, así que voy a tomarte esa recomendación. Y antes de despedirnos, te quería hacer una pregunta, digamos, porque Un Millón de Umbrales es ciencia ficción, fantasía y terror. Y el domingo arrancó Game of Thrones, ¿no? Y fue la locura, digamos, pues, volvió a esa idea de ver todos al mismo tiempo algo, ¿no? Digamos, algo que se ha perdido con el streaming, ¿no? De cada uno adapta sus horarios, y en este caso, bueno, es rarísimo, pero es un caso único.
Bueno, yo no lo he visto, obviamente que conozco el fenómeno. Es una serie que me la guardo, creo que lo hablamos en algún momento, para verlo completo. Uh-huh. Uno se malacostumbra a ver las temporadas completas, no sé si es bueno o malo, pero uno lo hace. Pero bueno, me hace acordar de años atrás cuando esperábamos el estreno de los capítulos de Twin Peaks, por ejemplo.
Claro, o Lost.
Que habíamos quedado, o Lost, que habíamos quedado, por ejemplo, en la segunda temporada de Twin Peaks, pocos seguidores, pero los que quedábamos éramos muy fans.
Sí, sí,
o
sí.
El estreno de las nuevas series de Star Trek, cada capítulo piloto de una serie nueva Star Trek, en el caso mío era terrible, o una temporada de X-Files, ¿no? Los Expedientes X también.
Sí, exacto.
Una serie de culto también. Y creo que el fenómeno es igual, ahora hay mucho más marketing, pero está bien, es bienvenido. Yo creo que cuanto más haya de estos géneros, más habrá para elegir y más con series de esa calidad.
Sin duda, Ricardo Ruiz, te mando un abrazo y gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Nos vemos la próxima, Pablo.
Chao.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.